Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio 4 de la temporada 2. Hoy veremos la última parte de Death and Rebirth, que en realidad es solo la de Death True. Yo soy Juan Pablo y estoy acá con mi hermano Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
¿Y tú?
Bien, todo bien.
Estoy aquí también con la Nacha.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien? Buenas noches. Y tenemos nuestro invitado especial hoy día, Martín. Puedes saludar.
Hola, buenas noches.
¿Todavía no está live?
No parece.
Tenemos problemas técnicos.
A ver. Pues tiene un delay normalmente, pero puede ser que sea mucho ese delay. Espérate. Emisión en directo. Ah, no me está emitiendo, efectivamente.
Todo de nuevo.
Puta la
abuela. Puta madre, abuela.
Este proyecto Evangelion con problemas técnicos.
Espérate un poquito. Voy a detener entonces. Ahora voy. Espérate. No, ahora ya. De nuevo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, temporada 2, episodio 4, la última parte de Death True. Yo soy Juan Pablo, estoy acá con mi hermano Rodrigo.
Hola, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
Chiquillos, ¿cómo están? Bien.
Bien, gracias.
Muy bueno.
La Nacha.
Hola, buenas noches.
Y por acá nuestro invitado especial, Martín.
Hola, buenas noches.
Bueno, les cuento, ya estamos llegando al final de esta película, de esta gran película, que yo creo que muy subvalorada, porque lo que hemos descubierto en los capítulos anteriores es que nos da muchas pistas de lo que va a pasar en la película que viene. Es como un buen preámbulo. Vamos a analizar, como les decía, este último, y si es el primero de los videos que están viendo, véanlo, pero ya en la descripción de este capítulo están los enlaces a los dos anteriores, por si se quieren poner al día y después vienen a ver este live, ¿ya? Así que
ya que están, aprovechen de suscribirse,
darle
like.
Efectivamente.
O sea, en Spotify también.
Sí.
Y por TikTok en vivo.
Exacto. Mira, en este momento estamos en TikTok en vivo, así que saludemos a los de TikTok que se hayan incorporado y vayan a vernos a YouTube, que está en live, y pueden comentar y vamos a ir sacando un poquito los comentarios de ustedes. Efectivamente, en Spotify, metas, estamos, somos Proyecto Evangelion, denos las 5 campanitas. Ya nos están llegando algunos saludos que de gente que se metió. Por ejemplo, Alan Acuña, buena ahí, buenas noches.
Buenas noches.
Cristóbal Alvarado dice, buena pues Cristóbal. Eduardo Báez dice, buenas, presenta. Ya presentamos.
Estamos vivos.
Felipe Andrés Baeza dice, buenas, perfecto. Y como les decía, hay entusiasmo. Y bueno, ustedes ya saben, nuestro Instagram, el de cada uno, yo soy Juan Podcaster.
Yo soy Rod-Kenobi.
Gloincos.
Y Blanco-D-Dorion.
Perfecto. Y vamos a agradecer primero que todo a Kame House Restobar,
sí,
que es nuestra casa ahora de este podcast, que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos y cada vez se ve más lleno. Vamos a mostrar
demasiado lleno.
Tenemos a la gente acá encima. Pero muchas gracias, porque es un espacio súper cómodo para nosotros para grabar y nos ha recibido con mucho, mucho cariño. Y como es tradición ya, voy a sacar un poquito el teléfono ahí porque no veo. Ahí sí. Vamos a hablar de nuestro auspiciador que amorosamente nos regaló estas...
Sí, esas camisetas.
Esas, pero ¿verdad? ¿Y la tuya?
No la había lavado.
Pero te mandaron dos.
No la vi en ningún lado.
Ha pasado un mes.
No la vi en ningún lado.
Pucha, ya, pero mira, les quiero mostrar primero la página, porque siempre me encanta mostrarles que esta página tiene una sección especial de Evangelion. Entonces, ustedes se meten a goetia.cl, la página es la serie es Evangelion, y aquí pueden ya ver todas las poleras que tiene Goetia, que están preciosas, pues son poleras hechas por un fanático. No son la polera estándar, sino que ellos buscaron escenas icónicas o momentos claves de la serie y las películas para poder mostrarla. Por ejemplo, yo tengo esa que está ahí, que no la puedo mostrar ahora, pero es la de Shinji. La Nacha tiene la de Pempen. Y Pelado tiene dos muy lindas en su casa.
Son hermosas. Después sí. Le voy a subir foto al Instagram.
Sí.
Pidiendo disculpas.
Sí, pero claro. Pero como ven, yo tengo aquí mi polerita Goetia, que a todo esto les tenemos que dar la noticia. Tenemos un código de descuento.
Tenimos descuento.
Si ustedes compran por la página goetia.cl y en el código de descuento ponen Proyecto Evangelion, tienen un 10% de descuento inmediatamente. Así que vayan, métanse a Goetia y van a tener un descuento en una de estas hermosas poleras. Así que muchas gracias, Goetia, por estas poleritas.
Gracias, ¿ya? Goetia.
Y por dedicarle poleras a Evangelion.
De fan para genial. Fan, ¿no?
¿Cómo?
De fans para fans.
De fans para
fans.
De fans para fans,
efectivamente. Si no entendieron Evangelion, ahí vieron una polera explicándosela.
Sí, pues, de hecho, hay, de hecho, uy, ¿sabes qué yo quería mostrar? Antes, yo me soy bien disperso, pero quiero mostrarles que sacaron dos poleras nuevas. Mira, por favor, esta de Rey tocando la viola, que es muy, muy interesante, porque es precisamente de la película que estamos analizando. Y sacaron esta otra, que es de la película que vamos a ver. Bien. La que se viene después, de The End of Evangelion, que dice...
Esto fue una...
No, tranquilo. Ya, pero bueno. Y más encima quedó inmortalizado en la polera. No. Ya, pero después de fans para fans. Muy eso les quería mostrar. Fans. Así que, bueno, vamos a tener esta última parte, como les decía... tenemos nuestras redes sociales. Lo que nos faltó decir es que estamos en TikTok y también estamos en el Discord, donde también pueden compartir la gente que quiera tener más interacción con personas de fans de Evangelion y que quieran compartir sobre todo teorías o comentarios de los capítulos o comentarios de Evangelion o comentarios de otras series. Métanse ahí nomás y van a poder compartir con toda la gente que le gusta Evangelion. Y van llegando otros comentarios. Bueno, a Ajolote Aguacate dice buenas noches, y quiero decir algo de Ajolote. Ajolote es animador
ya.
Y está trabajando en un proyecto de animación
que se llama Proyecto Evangelion.
No, o sea, te imagináis no dibujar a nosotros, no, pero está haciendo un reversionado de Evangelion. Es un largometraje, lo está haciendo él solo, está recién empezando. Por ahí en el Instagram publicamos algunas cositas que está poniendo. De hecho, modificó el logo de Nervi, lo hizo verde, por decir algo. Esa fue una imagen que yo publiqué.
Sí, ya. Publicaste el otro día.
Era por eso. Entonces, está recién empezando, ¿eh? Pero se va a demorar harto. Pero yo estoy súper entusiasmado de ver cómo va a ser ese proyecto. Así que saludos a Jolote Aguacate. ¿Ya? La Marina Soto dice, hola, saludos a todos. También a Blanco de Orión. Tiene fan. Muy bien. Vino con barra. Y Mauro Aguirre dice, buenas, buenas. Listo. Seguimos entonces. Partamos porque comencemos. Y vamos a comenzar la última parte de Death, que empieza con esta escena. Una escena hermosa que ya viene a recalcar un poco de qué se ha tratado todo esto, esta sinfonía que se empezó a armar entre cuatro personajes. Y precisamente de estos cuatro personajes, el último que faltaba llegar a la sinfonía era ese hombre que aparece ahí. Lo voy a poner en full. Para que lo veamos, la silueta, la sombra. Fíjense qué linda es la escena. Curiosamente, la cabeza se le ve súper grande a Kaworu, ¿ya? Como una especie de foreshadow al tiro. ¿Ah? Su cabeza en primer plano.
Desproporcionado.
Y Shinji, como en el centro de la escena, yo creo que indicando lo que va a ser este desenlace. Este desenlace, efectivamente, va a tener de protagonistas a Shinji y a Kaworu, ¿ya? Vamos a tener otros personajes. De hecho, les adelanto que en este capítulo vamos a hablar de Kaworu, de Shinji, de Gendo, de Kaji, y qué relación hay entre ellos. ¡Chan, chan!
¿Qué relación?
Sí, hay relaciones, por algo están puestos de la manera. Cuando hablamos de Kaji, siempre hay relaciones.
Seguro.
No puede no haber relaciones si estamos hablando de Kaji, ¿cierto?
En la película hay cinco primer planos de Kaji en un tipo de relación con algo.
Exacto. Entonces Kaji tiene un rol. Pero bueno, aparece Kaworu. ¿Y qué aparece de Kaworu? Aparece que él es el primer violín. Y ahí yo creo que Andrés nos puede comentar algo. Pues es que se me olvidó, con el entusiasmo se me olvidó presentar a Andrés. ¿En qué sentido? Que nos cuente cómo conoció Evangelion.
Martín.
Perdón, Andrés. Martín, ¿cómo conociste Evangelion?
Andrés está allá.
Puta, que mira Andrés. Andrés, ¿queréis cambiar?
Andrés ha venido mucho. Parece.
Oye, Martín, cuéntanos cómo conociste Evangelion y cómo conociste el podcast, por favor.
Yo conocí Evangelion por un tema de conciencia colectiva.
¿Cómo
nunca
así?
Fue como algo pleno. Nunca llegué de lleno al anime.
¿Ya?
Simplemente fue un acercamiento con gente. Como, oh, yo conozco Evangelion. Se parece a Evangelion. ¿Ya? Es como Evangelion.
Era una referencia.
Una referencia. Perfecto. A la referencia.
Perfecto.
Porque uno siempre, lo que tú hablaste en los primeros capítulos, siempre lo mencionas. El tema con Robotech.
Sí.
Gundam.
Macros.
Macros. Toda serie de robot tiene una comparación con Evangelion. Y yo llegué conociendo y sabiendo de ciertos como chistes o memes de la comunidad.
Sí, hay gente que llegó por los memes. En nuestro capítulo nos lo han dicho.
Y lo más básico posible es el tema de eso. Porque uno sabe que el Eva 01 en algún momento se come un ángel.
Sí.
Todos sabemos el meme de Shinji sentado en la silla, del Shinji con la taza de té.
Shinji enojado.
Sí.
Sí.
De que nadie entendió el final.
También.
Que todos tienen una visión súper diferente de lo que es en base a la historia.
Sí. A mí me encanta el meme de nadie entendió el final, porque por eso existe este podcast.
Específicamente por eso. La percepción se basa tanto en una opinión personal que uno puede sentir y ver a su propia esencia en la serie.
Perfecto. ¿Y al podcast? ¿Cómo lo conociste?
Me salió una notificación del podcast en Instagram, una publicidad.
Perfecto.
Y me llamó la atención y
pagada, dije, era publicidad pagada.
Oh, no sé si habrán metido plata en ese tiempo porque estaban empezando recién.
Sí, no creo, no teníamos tanta plata. No, ahora pero somos millonarios.
Claro, nos vamos a ir a Brasil en cualquier momento.
Sí. Sí. Y tiramos los billetes.
Lo bañamos en plata.
Sí.
A mí me pagaron por venir incluso.
Sí,
maravilloso.
Sí,
exactamente. Una polera me van a dar después.
No.
¿A mí no me pagan?
Ah. No, te podemos pagar, pero no con polera. No, no, tenemos a Calle que te va a pagar.
Mucho, la gracia me encanta. Yo con la gracia muy feliz. Y me dio por intentar ver, porque yo no veo mucho podcast, y encontré que era algo fascinante. Lo que recién dije, de un fan para otro fan. La opinión vertida en los primeros capítulos, principalmente a mi gusto en el primero, que es la introducción o el preludio a algo más.
Perfecto.
Y es bonito la voz en off, porque al no poder ponerle cara, transmite un sentimiento.
Oh.
Más que cualquier cosa.
Bueno, me estoy emocionando. O sea, la cagamos con hacer video. La cagamos con hacer video. Ya, apaga las cámaras. Vamos.
No, pero es que ahora al ponerle una foto,
analizando la voz.
Sí.
Ahora al ponerle una imagen, al ponerle una cara, un rostro, esto se convierte en otra cosa. Avanza. Supera y eleva el nivel del proyecto.
Perfecto, muchas gracias.
Porque al ponerle una voz, uno ya no es solamente un podcast que uno lo puede usar para tenerlo de fondo. Ahora es un podcast que se convierte en un tema.
Sí, buenísimo.
Uno lo puede ver en la mesa, tomando once, en la tele, con la familia. Se volvió algo más familiar y no algo tan personal.
Súper.
Con la familia.
Oye, muchas gracias. Oye, Ajolote Aguacate te propone que el pago sea una sandía de calle. ¿Ya? Perfecto. Si te la voy a llevar para la casa.
Pero en japonés son flores. También me sirve, la verdad.
De hecho, ahí lo vamos a ver en la película. Que la traducción es flores. Dice flores, de hecho.
Sí, quizá dónde están las flores. Las sandías.
La transmisión está arriba porque parece que se me cayó algo aquí.
Hasta el momento sigue arriba.
Sí, ya. Súper. Sí, sigue arriba. Oye, déjame que voy a proyectar esto porque a mí me sirve mucho tenerlo ahí. Pero partamos porque decíamos que, perdón, el pago va a ser estos lindos stickers.
Ah, maravilloso.
Estos lindos stickers. Entonces puedes elegir al tiro uno, banqueando cada vez menos. Goethe ya no tiene que mandar más stickers hoy, pues se están acabando.
Y una polera.
Se te cayó la
invitado.
¿Se cayó? Sí.
Sí.
Hay algo con internet. Espérame. Sí, se cayó. Yo sabía que se había caído. Chacay. ¿Pudiste elegir?
Estoy mirando. Que estoy mucho mal.
Cuidado, no vaya a botar nada. Oh. Ahí volvimos, parece. Sí, estamos volvimos.
New York, la rey.
Ya, seguimos.
La rey que explota.
La rey que perfecto, la rey que también es de este episodio.
A ver, ¿sí? ¿Lo puedo hacer como sí?
¿Sí? No, yo creo que se ve, la rey.
Pero la rey que
estamos arriba, ¿o no?
Sí, estamos arriba. Estamos arriba, lo que pasa es que no estoy proyectando ya.
Aquí está. I'm confused.
Déjame. Ahí voy. Ahora voy a proyectarlo para que lo veamos. Ahí está. Y voy a poner aquí. Perdone, esto es por estar en vivo. Esto es solo por estar en vivo. Ya, ahí se fueron. Ahí estamos. ¿Ya? Bueno, entonces ya he hecho el regalo, ya he hecho la introducción, ya he hecho la presentación, nos vamos al análisis. ¿Ya?
Ay, señor.
Ay, vamos. Señor, y afírmense que está bueno. Entonces decíamos que esto partía con Kaworu entrando al ensayo, ¿cierto? Uh-huh. Y entra al ensayo, perdón, no le estoy mostrando nada a nadie. Voy a mostrar aquí, proyecto Rocco, ahí sí. Entra al ensayo y comienza la música. Y esta música no es cualquier música, es de hecho un canon, que no sé si todos están familiarizados con lo que es un canon. Musicalmente el canon es una repetición de una base melódica sobre la cual después uno va haciendo distintas voces, y cada voz es distinta pero también se repite, y por lo tanto va generando una melodía. El que sea músico me va a matar, porque yo estoy haciendo, diciendo,
simplificándolo,
debe ser cualquier hueá lo que estoy diciendo.
Es una repetición.
El micrófono.
Es una repetición donde se imita el sonido, pero van variando las voces. Tienen un tiempo de espera.
Exacto. Tienen un tiempo de espera, entonces uno va entrando sobre el otro, pero de alguna manera logran armonía. Y es la analogía perfecta de cómo los personajes fueron entrando uno después del otro. En esta película incluso, cómo fueron entrando al ensayo. Y un dato curioso, a mí me gusta que en esta escena, cuando entra Kaworu, Asuka le reclama. Y dice, llegas tarde. Pero el cuadro dice justo que el ensayo justo a tiempo. Entonces, sí. Me encanta porque Kaworu es tan abacanado en esta escena que él no llegó tarde, él llegó justo, exacto cuando tenía que llegar. Claro. Y para mí eso también es una alegría. Ahora, hay un backstory. Se supone que el personaje de Kaworu en el original tenía que entrar antes.
¿Ya? Capítulo 8. 7.
No me acuerdo qué capítulo. Y se supone que se iba. Esto lo estoy sacando de Mistral Chronicles. Sí. Ya, por si acaso. Esto es plagio de Mistral Chronicles, que acabo de ver el capítulo, que está muy bueno, se lo recomiendo. 2 horas de Kaworu. Para los que sean así fanáticos, 2 horas de Kaworu. Ahí dice que efectivamente, yo lo había escuchado, el personaje Kaworu iba a entrar antes. Y se supone que iba a empezar a generar revuelo en la escuela. ¿Cachai? Esto se iba a empezar a volver un poquito un drama escolar. Uh-huh. Ya, un poco para también alivianar esta historia que es tan liviana, digamos.
Sí, ¿ya?
Pero en realidad, por varios temas de producción, por tiempos, por no sé exactamente por qué, entró donde entró. ¿Ya? Entonces, es como que entra, si se fijan, Kaworu en la serie entra en un capítulo. O sea, aparece vivo, termina muerto el capítulo. En 22 minutos, ya se la hicieron corta.
Vivió harto.
Pero, igual que en esta escena, en donde él entró justito, de hecho entra en la película en los últimos 22 minutos también, y en el ensayo entra justo, pero entra para que empiece la gran obra, el gran canon, ¿te fijas? Y el que es el primer violín. El primer violín, si ustedes conocen el canon de Pachelbel y lo han escuchado, el primer violín no entra inmediatamente, porque obviamente es un canon, empiezan a partir los 3 instrumentos previos y en un momento entra el primer violín. ¿Y cuando entra el primer violín? Es espectacular, es espectacular.
Es un cello, un violín, una viola y el violín principal. A pesar de que Shinji sea el personaje principal, Shinji es el que menos tiene incidencia en la música que maneja la obra. Porque es un canon en re mayor, pero es un cuarteto de cuerdas.
Correcto.
Asuka se lo menciona, le dice, tú solamente tienes
4.
Un arpegio.
Son 4, de hecho. Son 4 notas que tiene que tocar.
Tiene 4 arpegios en todo lo que es el canon de re mayor.
Él parte, de hecho, y se mantiene durante toda la música, pero es la base de la melodía.
Exactamente.
Entonces es como para tomar un poco la conciencia de qué es Shinji y cómo lo están tomando en esta analogía de la música. Él sustenta toda la historia del canon y van apareciendo los distintos instrumentos, pero si tú en un canon, en ese canon, sacas el cello que está haciendo solo 4 notas, 4 arpegios que se llama, desaparece la música.
Exactamente, mira.
No hay música.
Yo lo estuve investigando y dice que la voz número 1 recibe el nombre de propuesta o de antecedente.
Perfecto.
Y las voces que le siguen reciben el nombre de respuesta o consecuencia. O sea, se puede decir que Kaji, no, que
Kaworu,
Asuka y Rei son consecuencia del propio Shinji.
Exacto. Y son la reacción hacia lo que está proponiendo Shinji como la base de la historia.
Y también es un opuesto de cada uno.
Exacto. ¿Y qué pasa entonces? Comienza la música. Los voy a introducir a esto. Comienza la música y nos empiezan a mostrar escenas del colegio vacío. Vamos a ir viendo la imagen. Por ejemplo, nos muestran la clase 2A. A todo esto, Felipe Castro dice, me dio sed con el nombre de Mistral Chronicles.
Suena.
Lamentablemente en el local aquí todavía no tenemos patente alcohol, así que no podemos pedir una piscola.
Próximamente.
Pero vale la mención. Aparece esta clase, aparece la sala vacía. Después aparecen estos asientos que sin gente, están ahí los bolsitos de la colación seguramente. Y aquí aparece el primer personaje de esta última escena, de esta última parte.
Podemos pensar un poco
dale.
Estos planos. Yo creo que igual tienen varias interpretaciones como esto, porque al final igual siempre hacemos como mucho hincapié en que es una película de resumen y como que meter así como un vacío, entre comillas, como planos que no están mostrando nada.
Es una especie de lujo.
Claro. Entonces yo creo que aquí tienen varias como interpretaciones estos planos. Lo primero es que si está pasando la instrumentalización humana,
sí,
así es como se están viendo los lugares, pues está todo vacío, entonces podemos interpretarlo como que es lo que está pasando en la realidad fuera de la mente de Shinji. También tiene que ver como con caleta de lo que se trata la serie y la película sobre la soledad. También, o sea, como que al final igual son planos muy fríos, como así onda, es de día, pero no se nota así como la calidez del sol ni nada. Así que...
De hecho, lo que dices lo voy a empalmar justo con la escena que viene después de esta, que es este personaje que está ahí. Fíjense que no está en el centro, no lo vemos entero, nos muestra que el colegio está vacío, se supone, aunque en la serie no está vacío. En este momento todos se estaban preguntando dónde estaba Toji, pero en esta película viene de una secuencia en donde todo está vacío y el que nos están mostrando es a Toji. Y Toji está con un problema, con un dilema, mientras suena esta música.
Y ¿cachai que igual como que Toji fuera de los cuatro miembros del canon, el otro piloto que vemos en la serie, que conocemos? Y como que igual siento que como que pudo haber sido parte, pero no fue parte. Pero aquí igual lo muestran así como en una posición parecida, así como en un mundo, no sé, como que viene de esto que estaba vacío. Y también le muestran una salida como aquí a Toji, como que está mirando para el otro lado de la salida, como bien apretado en un lado.
Sí.
Pero al otro lado todo el plano apunta hacia la puerta.
De hecho, toda la atención está hacia la puerta de salida del colegio, pero él no está ahí, no está en ese plano. Uh-huh. Él ya no puede escaparse de esto.
Es que al final todo termina siendo una visión del pensamiento del personaje. Porque quizás no está solo o no está vacío, simplemente él se siente así. Porque en alguna escena después que se va a tratar, él piensa en el error que cometió.
El error de haber aceptado.
Sí.
¿Puede ser?
O sea, más que el error de haber aceptado, el error de haber pensado en que eso sería como algo bueno.
Sí. A mí lo que me pasa con esta escena es que después lo muestran así mirando al sol. Y el canon justo llega a una parte media de clímax, así subiendo, y suena el golpe que le da a Shinji. De hecho, se ve ahí él, recién habiéndolo golpeado, y después pasa a verse él la mano. Estas son dos escenas distintas. El primero la escena del golpe y después la misma en que está pensando de verse la mano. Y en esta, el diálogo que aparece es que, disculpa, te tuve que pegar, y él dice, yo no lo hago por voluntad propia.
Exacto.
Para mí no es casual que elijan ese diálogo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me da para interpretar es que, lo que nos quieren decir es que no, nadie de los pilotos tuvo opción. Es como que todos los pilotos de alguna manera se vieron obligados a subir a leva. En el caso de Toji fue por su hermana.
Claro, porque le van a llevar al hospital militar, le van a dar mejor atención y todo.
Exacto, sí. Le prometieron mejor atención porque precisamente había sido dañada por un EVA y él toma esa opción. Y lo que va a hacer es que más adelante en el capítulo de este arco, el arco de Toji y el EVA 03, va a aparecer la hermana. No directamente, sino que indirectamente en un diálogo que hace Kensuke. Y eso es lo terrible de esta parte, de cómo parte, porque él lo está haciendo. Shinji dice, yo no tengo opción. Toji tampoco tuvo opción, porque era hacerlo por su hermana, que todos sabemos que es lo máximo para él. Y por eso nos muestran a este Toji como conflictuado, con esa mano mirándose como, yo golpeé a un piloto de EVA porque hizo sufrir a mi hermana y ahora yo soy un piloto de EVA.
Es que va más allá también porque ahí está la opción y la elección.
Uh-huh.
Y la opción no tuvo por ayudar a la hermana, pero sí tuvo la elección de querer serlo. Y terminó resultando ser una carne de cañón, realmente. Sí.
Efectivamente, porque pasamos después justo a la escena en donde el EVA 03 es invadido por el ángel, ¿ya?
Como complementando por eso, yo creo que igual al final, como que todos los pilotos tienen como esa elección, pero en el fondo no tienen opción. O sea, como sí, que están destinados, como que ya le pusieron el alma a la mamá.
Sí, pues, la vida sí les da la opción de querer ser, pero no tienen la elección de decir sí o sí no.
Es una opción que no pueden...
Exacto.
Es una oferta que no pueden rechazar.
Pero como que, claro, como que se lo pintan así como tú lo decides, pero sí, en verdad...
pero es que están,
ya estaban ahí.
Están listos, y lo habla, lo ve Azuka cuando va a ver a la mamá y le dice, mamá, al fin voy a estar acompañada y no voy a necesitar más a papá.
Listo. Y está cocinado,
me eligieron.
Está cocinado, ya que estamos en un restaurante.
La carne ya está lista por un lado, tienen que dar la vuelta por el otro.
Exacto, Kame House Restaurant.
Exactamente, en Ñuñoa.
Excelente.
Oye, nos muestran a el Eva, nos muestran cómo ya venció al Eva 02 y ya venció al 01. Los dos con la cabeza en el suelo, ya derrotados. Y nos muestran que se acerca hacia Shinji. Y Shinji aquí tiene un dilema enorme, porque dice, ahí adentro hay un piloto y yo no puedo combatir con este piloto, ¿ya? Y se va acercando, y a medida que se va acercando, llega y lo ataca. Yo quise poner esta escena porque en el podcast anterior, o sea, en la temporada pasada, cuando analizamos este capítulo, nos dimos cuenta que es una escena reutilizada
sí,
del segundo capítulo. De hecho, es el ataque que hace Eva al tercer ángel, que esa voltereta que hace es la misma, cuadro por cuadro, solo que le cambiaron los colores
y la recolorearon
y la máscara, pero es la misma. Y aquí vemos este ángel, a Toji dentro del ángel, no es Toji el que lo está haciendo, es el ángel, ahorcando a Shinji. En esta última parte vamos a ver cómo los ángeles controlan a los Evas, ¿ya? Y por eso es bien importante, porque habíamos visto que nunca un ángel había controlado a un Eva. Esta es la primera vez que lo hace directamente, y es para atacar a Shinji e incluso para matarlo. Y esa es la disyuntiva en donde Gendo le empieza a decir, ¿por qué no te defiendes? ¿Ya? Y Shinji dice, prefiero morir con esa... Digo, están ahorcando, mira, fíjate, se le notan hasta los dedos en el cuello. Prefiero morir antes que asesinar a alguien, ¿ya? Y yo sé que lo conversamos, pero para mí esto marca el desenlace de esta película y de la serie, en donde está, en este momento Shinji prefiere morir a matar, pero no va a ser igual más adelante. Y hay una razón para eso. ¿Cuál? Vamos a tener que debatirlo. Vamos a tener que debatirlo. Pero es importante eso, porque a la negativa de matar, Gendo dice, activen el dummy plug, da la instrucción, y por lo tanto la cabina se vuelve roja. Shinji pierde el control. El rojo aquí es fundamental como escena, porque también es lo que se viene. Y el Eva comienza a atacar. De hecho, comienza a ahorcar al Eva 03 / 13 ángel. Y hay una escena que yo la verifiqué, que es que los brazos del Eva 03 caen hacia atrás, ¿ya? Uh-huh. Que es calcado a la muerte de Rey 1. Yeah. Lo vi, de hecho.
Perfecto.
De cierta manera, cuando matan a Rey 1, también muestran un plano de los brazos así caídos, estos dos bracitos caídos. No es el mismo plano, porque no muestran a Naoko ahorcándole y cayendo los brazos, pero hacen la misma idea de estos brazos caídos, como una manera de mostrar que la muerte es que los brazos caen, ¿cachai? Y las manos se sueltan y todo.
Se entrega a la muerte al final.
Ya se entrega a la muerte, claro. Sí. Y todo esto lo evidencia Shinji estupefacto, o sea, una cara... O sea, de verdad fue, de hecho, dentro de... Esto fue uno de los capítulos que a mí, el anterior, más pena me daba. Este lo encontré terrible. Pero encuentro que este es uno de los mejores capítulos de la serie. Sobre todo. Y aquí hay un detalle que por lo menos a mí me llama mucho la atención, que es que cuando lo está ahorcando y a punto de matarlo ya, porque ya le cayeron los brazos, le va a seguir después, el Eva abre la boca y es como que sonriera, ¿cachai? El Eva ve así, ¡pam! Un gesto como de lo logré, ¿cachai? Y después nos muestran... Perdón, se me fue la escena. Ese gesto. Nos muestran un Eva con la boca abierta y a un Gendo satisfecho, sonriendo, de frente, ahí, perfecto. Todo está de acuerdo al plan de Gendo. Gendo necesitaba controlar a Eva y poder matar a los ángeles a su voluntad. ¿Ya? Es decir, prescindir del piloto. Después ya viene una cuestión que ya en los detalles de la animación, cuando Eva le revienta la cabeza al Eva 03, vemos un detalle, perdón, aquí los que estén comiendo, disculpen, no miren.
¿Qué atroz?
Pero se llega a saltar la mandíbula del Eva 03, se ve ahí, sí. Y en el plano siguiente se ve un ojo reventando. Estos son milésimas de segundo. O sea, los dientes están ahí saltando y el ojo está saliendo ahí. O sea, lo brutal de este asesinato, se podría decir, de Gendo al EVA 03, es muy brutal, efectivamente. Vemos estos planos con los ojos de inyectados en sangre del EVA 01 y el baño de sangre que hay por toda la ciudad, ¿cierto? Que es un despliegue ahí de animación de sangre, de fluido, que es fundamental, yo creo, para lo dramático de esta historia.
Me acuerdo que, bueno, justo a mí, mi primera participación en el podcast fue analizar este episodio.
Sí.
Y ahí igual me metí caleta como con el color y el desarrollo visual. Y algo como que encuentro que se marca mucho en esta batalla es como que deja de haber como un bueno y un malo. Como que... En tanto como en los colores que tienden como hacerlo los dos muy negros, así como que ya te pierdes así como a cuál estoy apoyando, casi como ese sentimiento que nos suele hacer sentir como una batalla así. Y al final como que cada vez lo van rematando más y más, así como con detalles más brutales de que no hay como eso, como bondad en esta situación.
La tonalidad de los colores, todo se vuelve un gris.
Sí, y como muy poco saturado. Lo único así como fuerte son los rojizos, naranjos.
Sí.
Que tratan de darle un enfoque principal a eso, a la masacre, a la sangre.
Sí. A
la pérdida de conciencia del propio Chingy sobre su cuerpo. Se supone que eleva la extensión del cuerpo del piloto.
Cierto.
Y Gendo, al final lo que hace es apoderarse nuevamente de la vida de Chingy.
De su voluntad, seguro.
Y lo lleva al límite de masacrar un ser vivo. Porque al final el EVA está vivo también. Y sí. Nuevamente lo limita a simplemente ser un espectador.
Oh, qué heavy. Yo, para alivianar un poquito esto...
Hoy vamos a hablar de Pepe. Después.
Vamos a hablar de Pepe. Sácate a Pepe. No, voy a hablar de algo. Que en la película les voy a dar un datito. Agregaron una escena a esta masacre que son los operadores de NERV.
Sacando la cápsula, ¿no?
Son los operadores de NERV,
¿no? Sí.
Cuando están impactados.
Cuando están impactados. Y esta escena no es del capítulo. No es del capítulo donde pasó esto. De hecho, lo busqué y les voy a mostrar que es de la escena del capítulo 2. De hecho, está ahí.
Cuando despierta el...
Vean el título abajo, de hecho es capítulo 2. Es cuando el EVA despierta por primera vez y mata al tercer ángel.
Y cuando lo hicieron dijeron, ¿quién se va a dar cuenta?
¿Quién va a ser tan ocioso para cachar que esa escena no va ahí? Pero no va ahí.
Que alguien iba a ver uno por uno los frames de la película.
La vemos un poquito más colorida, un poquito mejorada, porque obviamente una es posterior. Le hicieron ahí un refresh, pero es exactamente la misma. Pero lo que están haciendo es ayudar un poco a dramatizar lo que está pasando. Siendo que en la serie no pasó. Nuevamente los despliegues, o sea, estos cuadros para mí de la serie son brutales porque tienen un cuidado en cierto sentido, una composición, el color, como decía la Nacha. Y tenemos esta parte que es terrible en el atardecer, pero lo que es más terrible de esta parte en la película es la frase que se manda Kensuke de fondo cuando está pasando esto. Y la voy a leer textual. Dice, todos le debemos la vida a ese robot. Y Toji casi pierde la vida
por ese robot.
Esa frase me acuerdo que se... O sea, cuando lo vi, a mí me mató. Porque habla de esta dualidad, o sea, de lo que es capaz de hacer Gendo con este robot, ¿cachai? Con este robot, entre comillas.
Pero es lo que mismo que dicen antes. Hyoga, cuando habla con Misato, se pierde la conexión con el EVA. Suena de fondo y le dice a Chingy, si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaríamos acá.
Estaríamos vivos,
¿no? Sí, no, pero habla más del lugar.
De la ciudad. Que no tendríamos que ir.
Está en base a que ahí viven los EVA.
Exacto.
Porque solamente vive la gente que trabaja para NERV.
Sí, bueno, eso lo vimos en el capítulo de Tokio. Que al final la ciudad está construida no para la gente, está construida para el plan de NERV.
Exactamente.
Bueno, y después de esta, que yo la encuentro genial, aparece esta otra, que es destruyendo la cápsula, saltando el LCL. Y magistralmente nos muestran a Hikari cocinándole a Toji.
Hace el almuerzo.
Cuando le hace el almuerzo y dice, ojalá se lo pueda comer mañana. Porque ese día, recordemos que ese día no lo había comido, le había llevado, pero no se lo pudo entregar. Y al día siguiente ella espera decir, ojalá lo pueda comer mañana. Y la escena que nos muestran justo después de esta es esta mano un día ya en el lo que parece LCL, pero en realidad es el río que pasaba por la ciudad, declarando totalmente muerto a Leva 03, y ya sabemos lo que le pasó a Toji. ¿No lo muestran en la película?
Sí, hay una escena donde lo muestran sacando a Toji.
Sí.
Ah, claro. Lo muestran sacando de la cápsula.
Sí, que efectivamente lo que viene después, que el rescate. Yo voy a rescatar los puntitos rojos que siempre me encantan, me parecen, The End of Evangelion. Y después muestran a este Eva ya descansando, que encuentro genial, porque el color vuelve a ser el morado. ¿Te acordás que hablábamos que las escenas iban como de amarillo a morado y de morado a amarillo? El Eva ya descansado vuelve a este morado, que el morado, por lo menos en lo religioso, es el sufrimiento. La cuaresma es morada porque son 40 días de sufrimiento, una cuestión en lo religioso. Puede entonces reflejar lo que está pasando en este momento con Shinji, y en la mente, Shinji recordando, o sea, este momento.
Siempre lo que pasa con Shinji, al principio hablan de que tienen un niño que tiene depresión por ansiedad, que tienen que dejarlo descansar, y Shinji siempre recibe, está en un constante juego en donde sus emociones se ven alteradas a tal punto donde llega a perder el control de sí mismo.
Bueno, mira, creo que lo reflejaste súper bien, no lo había visto, la sobreestimulación de Shinji.
Es que totalmente. Es el punto que siempre hacen, por eso Shinji en la serie original escapa tantas veces. Escapa como 4 veces, escapa una vez al principio.
No, y vive en un escape de la realidad.
Prácticamente una disociación del mismo, de su vida entera.
Sí, efectivamente. Y lo que nos muestran después es lo que decías tú, sí, sacando a Toji y Shinji siendo testigo de esto. Y aquí todos esperábamos el gran grito. ¿Se acuerdan que se dilata la pupila y hay un grito? Pero no, la película lo que hace es que cambia a esta escena de Gendo salvando a Rei. Y la conversación entre Shinji y Kaji hablando de Gendo. ¿Ya?
Ay, antes de eso, lo que muestran, igual que encuentro que igual es importante como en esta parte de la película. Que muestran el diálogo igual de Misato, así como lo siento, Shinji, no,
verdad, te sí, lo he dicho en antes, esta parte, y, en esa parte, perdón, efectivamente.
Perdón. Y como que aquí, o sea, creo igual mucho que abarca esta película es como el desarrollo de la soledad de Shinji, así como, o sea, como que nunca tuvo tanta conexión con nadie, pero ya los perdió todos.
Sí.
Y ahí como que encuentro que se marca todo como con Misato.
Tenés razón, porque después más adelante lo vamos a ver.
Misato siempre fue la figura materna que tiene Shinji en toda la serie, se apoya mucho incluso. De sobremanera en ella, y ella prácticamente no se puede ni sostener sola.
No.
Entonces al final es como un cojo ayudando a un ciego.
Es que me acuerdo mucho que en este capítulo tú hablabas de la distorsión entre la relación con Misato, que ya no se podían comunicar bien, que no había, uno esperaría que ya tanto tiempo juntos la conexión sea más, y al revés, se va separando esta conexión. Y este fue el cúlmine de Shinji ya no confiar más en Misato, o sea, alejarse de ella.
Se pierde la relación de amistad, sí, se cayó.
¿Cómo?
Sí, se volvió acá.
¿Y se cayó también?
Sí. ¿Ya? ¿En qué parte nos caímos? ¿Para qué?
Bienvenida. Déjame ver aquí. Ay, se cayó. Ahí volvimos.
Bienvenidos a Proyecto.
Déjame aquí, voy a proyectar de nuevo. Aquí, ha estado... Vamos a hablar con el local, ¿eh? Esto no puede ser. Te cachai. Ya, entramos de nuevo a transmitir. Volvimos. Debería aparecer en algún momento ahí. Cuidado, que no veo. Eso. Ya, volvimos. Yo creo que estamos. Si me pueden confirmar. ¿Sí?
Estamos.
Bueno, muchas gracias. Voy a proyectar ahí por mientras. Y les voy a poner aquí, vista previa. Ahí.
Bueno, en caso de que se haya cortado, como que terminamos de concluir que se rompió la relación de Misato y Shinji.
No hay una vuelta atrás en ese tema.
No,
al final la verdad va siempre en descenso, nunca asciende. Empieza en un punto cúlmine muy alto y va descendiendo como en caída libre.
Sí. Mira, vamos a hacer una pausa ya que se nos hizo este quiebre, pero Marco Nivea dice, Evangelion tiene planos que van de extremos, lugares vacíos que representan la soledad del alma de los personajes y lugares llenos de gente que increíblemente se sienten más vacíos y solitarios. Estoy totalmente de acuerdo.
Como el colegio, hacen un hincapié en que Rei siempre está sola, a pesar de que haya mucha gente.
Claro. Aquí después Carlos dice, buenas noches, llego tarde, mi primer interrogante de la noche es, ¿qué pasó con los lentes de Gloinco?
Recuperé la vista.
Un milagro. Es un milagro. Perfecto.
Nos pegamos de nuevo.
Sí. Sí, algo está media inestable la conexión. Déjame volver aquí y cambiarme. Voy a cambiar.
Ese perdimos el clásico atrasado.
Vamos a abrir esta otra ventana. Ahí volvió. Copiar. Venme acá. Eso se quedó pegado, pero voy a ir aquí a comentario. Pegar. Y aquí. Necesito, voy a tener que conectar ahí.
¿Cuánto será el delay?
Yo creo que ya estamos arriba, ¿sí?
Sí, sí.
Ya, sí. Volvió. Ay, ay, ay. Ha estado accidentado esta, pero vamos, vamos que se puede.
Vamos, vamos.
Vamos. Pero un poquito.
Genial.
No, es la música del computador.
Ah, sí.
Sí, yo creo que volvimos los comentarios ya. De hecho dice, a ver, vamos por mientras. Rodrigo, ya casi dice, estamos casi qué. Ah, de volver, ¿cierto?
Sí, claro.
Ah, perdona, pelado, perdón.
Lo que pasa es que nuestro corresponsal en cancha había dicho que estábamos trabajando para volver.
Perfecto. Soto. Me parece que está bien ahora, dice Jonathan Rodríguez. Perfecto, y parece que sí estamos saliendo en la conexión. Yo solo quiero poner aquí ahora ese. Todavía no me conecto aquí. Ya.
Entonces, recapitulando.
Felipe Castro, sigo. Dale nomás.
Shinji ve a Rey apenas se baja del tren.
Qué estúpido. No, no, eso es del inicio de la serie, no, pelado. Okay. Yo creo que el Roku se quedó sin conexión. Ya, pero estamos aquí. Es que no voy a poder ver las cuestiones allá y les quería mostrar.
No, pero el celular está...
Ya, perfecto. Estábamos viendo los comentarios. Listo. Sigamos entonces. Déjame volver acá a lo que tenía en la pauta. Entonces pasamos a estas escenas de Gendo que me había puesto aquí. Ya. A Gendo salvando a Rey. ¿Ya? Uh-huh. Y aquí viene un cuestionamiento de Shinji pensando qué tipo de hombre es su padre. Por favor, dimensionemos esto. Acabamos de salir de la escena más brutal. Y aún así, en esta línea de pensamiento, Shinji se está preguntando qué tipo de hombre es su padre para tratar de entender por qué hace lo que hace. Y la escena que nos muestran es la que podríamos, cuando la vimos, una de las escenas más tiernas de Gendo, podríamos decir, o la más altruista, o la más humanista, ¿cachai? Bueno. Que es salvando a Rey, arriesgando, quemándose las manos. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que podríamos decir, y Shinji en la conversación que tiene efectivamente con Kaji dice, mi papá, yo creo que ahora lo conozco más. Y Kaji lo para al tiro en seco y le dice, no, tú no lo conoces. Y de hecho, en realidad, la conversación que tienen ellos es que uno nunca llega a conocer exactamente a alguien, ¿ya? Entonces, aquí nos están introduciendo al personaje de Gendo. Y una de las cosas que me llama la atención es que es una de las pocas partes de la película en que se ve esto en blanco y negro. ¿Ya? Eligen el blanco y negro, yo no sé si de alguna manera de humanizar estos recuerdos, como ponerlos de una manera o neutra, o que no le demos ningún tono a lo que estamos viendo, sino que simplemente conozcamos este Gendo. ¿Por qué? Porque nos muestran esta escena, que uno podría decir, esta es una escena donde Gendo hace el bien. Después nos muestran la escena cuando conoce a Koso Fuyutsuki, que lo va a sacar de la cárcel por haberse peleado con alguien. De hecho, le muestran la mano, le muestran que tiene una herida en la cara, ¿cachai? Y después nos lo muestran besándose con Naoko, en la escena que es previa a la muerte de Rey 1. Después nos lo muestran cuando tiene a Shinji, se podría decir, encarcelado por haber escapado, que es esta. Nos muestran la sombra de Gendo, a Shinji mirándolo, no sabemos si es con odio, con temor. Y todo esto es el cuestionamiento, ¿quién es mi padre? Y de pronto se pega un salto, porque lo que está hablando Calle de fondo es súper importante. De hecho dice, crees que sabes cosas de tu padre, pero no lo conoces. Uno no puede saber todo de alguien porque somos un misterio. Por eso nos esforzamos en conocer a los otros. Eso hace la vida más interesante. Que para mí ese es el... Si el dilema del erizo es el tema fundamental de Evangelion, por lo menos en la serie y en las películas, lo que acaba de decir Calle aquí es, por eso nos esforzamos en conocer a los otros, eso hace la vida más interesante, es como la solución, es la vía de escape, es como entender que vamos a salir heridos de esto, pero no puedes perder que el sentido de la vida es eso, que a pesar de que te hieran, lo que hace la vida interesante es conocer a otros, conocer el misterio de los otros, el otro, se podría decir.
Todo termina en un proceso, porque al final termina siendo un tema de retrospectiva, de análisis entre uno mismo, una introspección, se podría decir.
Sí.
Y yo hablaría de la falta de color, que sería la dualidad de lo que se está viendo. Porque Shinji tiene una encrucijada de no saber quién es su padre al no haberlo conocido nunca y querer buscar en personas cercanas, entre comillas, a él y cercanas a su padre, dando una imagen emocional de quién sería.
Sí.
Pero lo de Rey al final yo no lo vería como algo altruista, sino lo vería más como algo egoísta personal, porque Rey termina siendo un proyecto de Gendo para beneficio propio.
Sí, pues después subimos eso, que
entonces
efectivamente
sería al final salvar como lo más importante que él tiene, entre el recuerdo de su difunta esposa y su proyecto máximo que le va a dar al final como la posibilidad de ser un ser superior.
Efectivamente. O que eso pasa más adelante. No, está bien, está perfecto. Y justo aquí, que yo creo que lo reflejaste bien, nos pasamos a esta escena que es Misato y Calle, ¿ya? Porque claro, Misato en esa, o sea, Calle justo en esa parte dice, para los hombres las mujeres siempre serán seres de otro mundo, ¿ya? De alguna manera generando un tema que es que nos trae de vuelta a Calle y su relación con Misato. Y en esta escena, que es súper conocida, es como sexualizada, se están ahí, Misato se está medio resistiendo, medio que no, hay un plano en que Misato mira, en este caso, a la cámara, pero en realidad en la escena original de la serie está mirando el ascensor, porque está urgida de en qué piso van, cuándo se van a abrir las puertas. Pero acá no muestran el ascensor, muestran esta mirada al ojo del espectador, se podría decir, en donde Calle lo que está diciendo es que nos separa un universo entre hombres y mujeres y que la gracia de la vida es encontrar ese acercamiento. Y después de esta escena aparece Calle en esta que es una de las últimas escenas antes de su muerte, se podría decir, en donde ya está descubriendo y descubre como la farsa de Nerf, ¿ya? Pasado eso, nos muestran esta otra escena en donde primero está con Ritsuko y después llega Misato. Cuando está con Ritsuko, están hablando del regalito que le trajo y que ella sabe que no lo trajo de la ciudad que dice que lo trajo y que se tenga cuidado porque eso lo va a meter en problemas. Pero cuando llega Misato cambian el tema y no se escucha lo que está hablando con Misato, sino que se escucha la voz atrás de Misato que le pregunta si ella ha cambiado y dice que está cansada de ser la niña bonita y fingir que es bonita. Quiero ensuciarme, quiero estar sucia. A mí lo que me llamó la atención de esto es que me da la impresión que Misato siempre ha sido el ejemplo de la mujer valiente, la mujer tenaz, la mujer guapa, la mujer excelente en su trabajo, y ella ya no quiere ser más eso, como esa especie de farsa. Ella quiere sacarse esta careta, esta mentira, que es la de la funcionario del mes de Nerf, y quiere ser ella misma. Y por eso yo creo que aparece esta escena, como de la esencia, como que Calle y Misato eran felices cuando estaban juntos, se podría decir. Pero a la vez eran infelices cuando estaban juntos, porque Misato tenía todo este rollo de ser la funcionaria perfecta de Nerf y Calle, por otro lado, tenía todo el rollo de querer destruir Nerf, ¿cachai? Mm. Es como cuando lo que haces te separa de lo que quieres realmente hacer. Y volvemos a esta escena en blanco y negro, en donde Calle aparece el texto de Calle despidiéndose, el último mensaje a Misato, en donde aquí es importante porque aparece este último mensaje, porque es lo que después nos va a mostrar a Misato destrozada. Pero curiosamente, cuando le dice busca la verdad, lo que muestran es esta escena, que es cuando Calle le entregó este maletín a Gendo en el episodio 8, creo que es el de Asuka cuando llega a Japón, y después muestran a Adán diciendo: aquí está la verdad, busca la verdad, está en ti. Y agregan esta manito, que esta manito no está en la serie. Claro. Esta manito aparece aquí en la película, apareció en la película original, está traído de otro momento que no sabemos, se supone, cuando estamos viendo la película, de dónde apareció esto, pero aparece y es la mano, una mano, entenderemos, después sabremos, pero entendemos que hay una mano donde Adán está incrustado. Nada más, aparece y desaparece. Y por último nos aparece Kaji ya en un dibujo, diluyéndose, sin color, solo línea, dando a entender que es lo último que vamos a saber de Kaji acá. Y aquí está la trivia que pusimos, que vamos a dar después, que es esta última escena, que yo la encuentro también muy buena, porque tiene todo un plano que va bajando y nos muestra el sol a contraluz, mientras este ventilador gira, como la vida moviéndose, y Kaji esperando a alguien, a este alguien que lo mira a los ojos y le pregunta y le dice: qué bueno que llegaste. No le dice qué bueno que llegaste. ¿Por qué te demoraste tanto? Efectivamente. Y aquí nuevamente la película hace un quiebre, porque nosotros esperamos un ruido de un balazo, que es el balazo que mata a Kaji. Uh-huh. Pero en realidad lo que escuchamos es una cachetada. Y es la cachetada que le pega
Asuka Shinji.
Exacto. Y se la pega porque Shinji le está diciendo: entiende, Kaji no va a volver.
Kaji ya desapareció definitivamente.
Kaji desapareció. No le dice que murió, pero dice que desapareció. Y ahí nos muestran, perdón. Sí, tal vez. Y ahí nos muestran precisamente, va a tener una parada pit. Nos muestran, voy a poner ahí, la cara de Asuka, que esta es una cara agregada, eso es un dibujo agregado, pero que es importante para la historia. Y ahí termina esta escena. Aquí terminó el arco que yo diría se llama Toji Gendo Kaji, uh-huh. ¿Ya? Que eran como las últimas, se podría decir, protagonistas que nos tocaba analizar. Voy a hacer una pausa por si quieren comentar algo de lo que hemos hablado, ya, de estos personajes. ¿Pelado?
No, yo hoy día estoy bien.
¿Estás bien? Sí. Te noto cómodo.
Estoy un poquito desanimado, resfriado.
Resfriado.
Me cuesta un poco.
Ya. ¿Nacha?
No, por ahora igual nada mucho, o sea, como de lo que ya mencionaste. Ah, es que en el video de...
Pues, ¿de Mistral? Sí. ¿Sí?
No, que hacen un paralelismo con Kaji y Kaworu.
Sí.
Entonces, como
hay una teoría entre Kaji y Kaworu.
Sí.
Sí.
Pero yo, o sea, como lo que más podría así como asegurar, como que no están volados, es que son las únicas personas en Evangelion que se atrevieron a amar a otro, a conocer a otro. Como que en ese sentido estaban como sabiendo que eso lo iba a dañar, como estaban un poco más resueltos en ese sentido, de que sí estaban dispuestos a relacionarse con alguien, sabiendo que podía salir mal, que podían terminar muertos, cualquier cosa. Entonces, como eso, porque en todos los arcos anteriores igual... Como que llevábamos como un hilo de un personaje y después saltaban como al principal del cuarteto.
Sí.
Y creo que ahí está el gancho como de Kaji a Kaworu, como el conocer a alguien.
Sí. De nuevo parece que se nos cayó la conexión. ¡Ah! Sí, estamos caídos de nuevo.
¿Qué me perdí?
Ay, Dios mío. Está difícil esto, este capítulo está difícil.
Sí.
Pero vamos que se puede.
¿Ah? Sí. Ah, qué bueno.
¿Ya volvió?
Sí, sí, sí
está. Ya, ok. Ya, sigamos entonces. Y de ahí viene efectivamente la escena de cuando Shinji conoce a Kaworu. De hecho, es una escena... Pero desde lo anterior, lo único que voy a decir es que, nunca hemos sabido quién mató a Kaji, pero hay varias teorías. Sí. ¿Ya? Hay una trivia que está todavía activa, si quieren meterse a Instagram o a YouTube, también está, lo hicimos una encuesta, pueden participar porque las vamos a mostrar al final para ver quién ganó. ¿Ya?
Pero, ¿quién ganó? ¿Quién la gente quién cree que fue?
Exacto. ¿Quién cree la gente que fue el que mató a Calle? Pero ahí hay varias cosas interesantes. De hecho, Ajolote Aguacate dice fue Pempen.
¿Ya? Todos sabemos que fue Pempen.
Sí. Y Felipe Andrés dice BTR haciendo de las suyas.
Sí.
Sí, está complicado. Nos ha hecho difícil este capítulo, pero esperamos que después lo vamos a tener que armar de nuevo y quizá arreglarlo un poquito antes de subirlo. Pero volvemos entonces acá, que es la... ¿Cómo se llama esto? Kaworu está entrando a escena. Porque hasta el momento entró al cuarteto, pero no ha entrado a la película. Y ahora es cuando entra a la película y entra en esta escena que es bien apocalíptica. En Mistral Chronicles decían que entra y fíjate que muestran estos postes de la luz o de las comunicaciones cortados. Es como, si lo llevamos a la analogía, ya todas las comunicaciones están cortadas entre todos los personajes. O Shinji ya perdió la comunicación con todos los personajes. Y sabéis que me hace sentido, aunque sea a lo mejor medio loco,
medio rebuscado,
lo que me hace sentido es que se condice con la escena que viene después, que muestra a... Por un milisegundo muestran a Misato, en esta escena que recuerdan que ella llorando, Shinji no fue capaz ni siquiera de acercarse a conversar con ella. Y nos muestran una escena agregada de Asuka, como rezando en esta posición medio de rezo sobre la mesa del comedor del departamento de Misato. Yo recuerdo que en la serie, efectivamente, Shinji, cuando está parado aquí en el borde del lago mirando el sol, él está pensando que ya no puede hablar con Rei, no puede hablar con Asuka y no puede acercarse a Misato, ya, porque Asuka está hospitalizada en ese momento. Misato ya no le tiene confianza para hablar con ella y Rei le da miedo. ¿Ya? Y de hecho muestran a las tres. La escena siguiente que muestran es esta, las Rei que se destruyeron, claro. Fueron destruidas por Ritsuko. Entonces, tiene cierto sentido. Este es el momento en que Shinji ha estado más solo en toda la serie y más solo en la película. Ya en este viaje mental que tenemos con Shinji. Y justamente nos muestran la típica mano de Shinji, que habíamos comentado en los capítulos anteriores, que era como cuando Shinji está conectado con su emocionalidad. Y aquí tenemos una emocionalidad que está necesitando estar con alguien y no tiene respuesta. Y este plano me gusta mucho porque hay un plano en la serie en donde muestran a Rei contra la luna. Y aquí nos muestran a Shinji contra el sol. En un antagonismo, obviamente, los colores, todo. Rei es la luna y aquí nos están introduciendo este gran plano del sol. ¿Y quién aparece misteriosamente? El quinto niño, que es Kaworu Nagisa, que está aquí en esta escena que es icónica, que es Kaworu ahí sentado en lo que parece una estatua de un ángel
sin cabeza
y Shinji mirándolo desde abajo. Es interesante la composición que hacen de esta escena. De partida nos muestran a este Kaworu como hermoso, se podría decir, de nuevo se quedó pegado ahí, por lo tanto yo creo que se nos va a quedar pegado la conexión de nuevo. Espera un poquito. Ay, ay, ay. Yo creo que se va a caer. Se va a caer.
¿No se ha caído todavía?
No, pero yo creo que se va a caer.
¿No se cayó?
Sí, se cayó.
Y se marchó.
Y a su barco le llamó. Está tratando de reconectar aquí.
¿Y va con un delay?
Sí, siempre va con delay. Vamos a ver qué conecta.
Creo que todavía no me paro todavía el baño.
Puede ser.
No es tanto el delay.
Ay, vamos a ver. No, y de hecho no tengo nada. Ay. ¿Qué fue esto? Ahí. No veo el mouse. Ahí. Ya. Estoy transmitiendo, así que debiera poder aparecer pronto. Ya debiera aparecer. Ay. Esto.
Sí, ya estamos.
¿Ya estamos?
Sí. No. Mentira. Se me ha ido para atrás el video.
No, yo creo que todavía no estoy bien conectado. Ahí sí podría ser. Abrir en otra ventana.
Sí,
ahí está. ¿Sí? Ya. Ahí dice cuando suena la música que conecté ahí. Vamos al OBS. Vamos a Roku, perfecto. Y lo único que me falta, necesito aquí en comentarios agarrar esto, copiar, como lo ves, pegar, acepta que te reí.
Un comentario en el Facebook.
¿El Facebook?
En YouTube. Cristóbal Alvarado dice: Nerf intentó callar a
la gente. Ahí lo puse, mira. Nerf intentó callar a la gente. Yo creo que estamos revelando muchas cosas, por eso nos están botando la transmisión. Ya. Volvimos, estamos ahí. Vamos que se puede. Kaworu aparece, yo lo que iba a decir justo cuando me cortaron es que mira ese hombre hermoso.
Sí.
Pero mira.
Mira qué belleza.
Pero mira qué belleza. Es que yo de verdad lo digo y no lo digo banalmente, pero lo que nos quieren mostrar de este ser.
Es la perfección.
Es la perfección. Lo voy a comparar con este ser humano.
No.
No, si no lo digo mala, yo quiero mucho a Shinji. Pero mira el pobrecito, su velita así.
Es muy simple, la verdad.
Pero mira este ser humano, el pelo le cae por el borde. Él es angelical.
Pero
angelical
el es la verdad. El fondo hacia el cielo rosadito.
Todo hermoso, ¿no? Sí.
La atmósfera lo hace ver así, sí, de esa forma.
Exacto.
Se plantean todo para tenerlo como en un pedestal. Y eso es lo que sucede al final con Shinji.
Y curioso que aparece vestido de colegio. Entonces, con el uniforme de la escuela. Yo creo que para que el contraste lo veamos inmediatamente de estos dos seres, ¿cachai? Cómo están parados, cómo hablan, cómo se expresan y cómo se relacionan. Y yo lo que veía acá, voy a sacar ahí el nervio intento, porque capaz que se enoje nervio. Liu Domer dice, de a poquito. Es que fíjense en este cuadro que hay tres elementos clave. El del, ¿cómo se llama esto? El sol, que ya habíamos hablado. Está Kaworu arriba y está Shinji abajo, armando como un triángulo. Al centro el sol, como dándonos a entender el protagonista. Y Kaworu, Shinji está parado, rígido, tieso, mirando a Kaworu. Y Kaworu sentado más alto que Shinji, pero no como Asuka lo hace normalmente. Sino que lo hace de una manera más cálida, como mirándolo de otra manera, en donde no se siente una superioridad, se podría decir agresiva. O sea, sí se siente una superioridad, de nos da a entender que Kaworu está en otro nivel que Shinji. Pero él aún así es muy cálido con él, lo hace enrojecerse, le dice que él es muy importante, que todos lo conocen, que debiera estar casi que orgulloso de lo que él es, ¿cachai?
Es casi lo mismo que hace Misato al principio, cuando le dice que gracias a él están todos vivos.
Sí, porque lo hace como ensalzarlo, así como que esté orgulloso de lo que ha logrado, ¿cachai? Y la escena que viene es... termina esta... A ver, perdón, me salté mucho acá porque hay una conversación que no la cortan, que es que Kaworu sale cantando la ¿cómo se llama esto? La novena... Sí, creo que es la novena... Sí, no es la novena. Es el himno a la alegría de Beethoven, sí, que tiene otro número, pero no me acuerdo ahora el nombre. Y él habla de lo que es la música. Y aquí nos introduce algo que en la última parte, y tú nos quieres comentar algo también, y lo que ha sido esta película ha sido música. O sea, ha sido el cuarteto, ha sido Pachelbel, ha sido Bach. O sea, la música tiene un y él lo recalca, por lo que yo creo que es que termina siendo la redención de Kaworu, que dice, es lo más lindo, se puede decir, el cúspide de la cultura Lilin, que él se refiere a los Lilin como los humanos. Es como casi que si mereciera salvar a algo de la humanidad es la música, ¿ya? Como esa admiración que tiene sobre la humanidad porque inventaron la música. Lo resumo ahí, o sea, también dijeron otras cosas, dice maravillosa la música, él es el quinto elegido, y ahí después de que Shinji se sonroja, nosotros sabemos que después ellos tienen durante todo ese capítulo mucho más historia, pero nos dan a entender que para él desde el primer momento fue alguien especial. Nos muestran a Kaworu al tiro, llegando a ¿cómo se llama esto? A controlar a Leva 02, porque Kaworu tiene un plan. Va a tomar a Leva 02 y va a ir a atacar al Central Dogma, ¿ya? Y nos muestran este plano, que está súper bueno, que es Kaworu encima, enfrente en realidad de Leva 02. Y aquí hay algo importante, él controla a Leva, ¿ya? Y antes de eso, por eso yo les decía, el ángel había podido controlar a Leva. siempre como erodiéndolo o metiéndose de alguna manera dentro del Eva, pero Kaworu es el ángel 17, ¿ya? Yo tengo la teoría de que los ángeles son uno, se podría decir. Es un uh-huh. ángel
es un
que
ente.
Es un ente que ha estado evolucionando y cada versión del ángel es la versión que trae toda la memoria para atrás.
Sele lo dice en alguna parte de la serie que dice. Sele dice. Uf, perdón.
Sele lo dice.
Me le dice que en cierta parte de la serie, que como que los ángeles van aprendiendo que cada uno trae la información del anterior.
Sí.
Lo dice exigiendo Sele.
Sería una evolución.
Lo dice Sele. Uh-huh. Cuando están interrogando, creo que a Ritsuko, acerca de los ataques del ángel y qué sabemos de los angelitos. Y es así.
Y está el hecho de que Kaworu nació para el día del segundo impacto, o sea, como que fue el primer ángel enviado, entonces como que el primero y el último, entonces como que igual ahí se cumple un ciclo de que es lo mismo.
Claro.
Ah, ya, sí, no, es que está bien, porque eso lo entendía yo también. O sea, Kaworu viene a cerrar un ciclo,
sí, claro.
¿Ya? Y Kaworu es el primero que nos indica que los ángeles vienen de Adán,
efectivamente. El principio de un fin.
El principio, es que el... Bueno, hay teorías de que asocian a Kaworu como el Mesías, ¿ya? Yo tengo otra teoría, pero lo asocian al Mesías, a Jesús o al Salvador, no sé qué. Y de hecho, en la religión católica, Jesús es el alfa y el omega, el inicio y el final. Ya, o sea, todo parte con Jesús, todo termina con Jesús. Entonces, podríamos decir todo parte con Adán, todo termina con Adán en el plan original, ¿ya? Pero el plan original no se concreta de esa manera. De hecho, aquí vamos a ver cómo se concreta este plan. Aquí lo que llama la atención es que Kaworu tiene mucho poder. Es muy poderoso, pero a la vez es un personaje que no inspira poder. No es un ángel monstruoso, no es fuerte, no es se ve frágil, se ve débil, se ve como Shinji, pero hermoso. para resumir, digo. Y pero tiene mucho poder porque es capaz de controlar a Eva incluso desde fuera sin ningún problema, sin que tenga un piloto adentro. O sea, él es capaz de hacerse uno con el Eva, sin ningún problema.
De hecho, en ese plano igual se ven así como que pasa repiola ahí al medio del Eva.
Sí, efectivamente.
Okay.
Es que él como personaje no deslumbra mucho.
¿Se cayó? Sí, se caché por el...
Oh, no.
De nuevo.
Bienvenida. No, ya la tiré. Esperemos ahí que vuelva la conexión. El chat sigue comentando. ¿Eh? Yo, sí, vamos a ver si es que no se caiga total. Yo sigo conectado acá. Y ahí sé que aquí estoy conectado, entonces yo creo que no está tan mal. Puede que vuelva, sí.
Sí
está,
que
está medio estuvo inestable, pero no se cayó completo. Ya, vamos, que se puede, chiquillo. Vamos, si va a salir.
Nos quedan 20 minutos, vamos.
Entonces.
¿En qué estábamos?
Estábamos en Kaworu. Yeah. Mira, yo quiero pasar a los comentarios porque es lo que más me interesa, que la gente participe y me encanta. Dice, un mortal visualizando a una divinidad. Quizás por eso está sobre un ángel sin cabeza Kaworu, demostrando su superioridad. Estoy de acuerdo. Kaworu, aún no entiendo qué pitos toca en el trasfondo. Vamos, te vamos a explicar. ¿Soy yo o este estilo de narración le faltó al reveal? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Estoy de acuerdo. Ajolote Aguacate, concuerdo. Reveal es como una versión light en narración, pero a la vez hace que reveal se sienta diferente. Estoy de acuerdo, de otro tono, de otra manera. Pero él lo dice después de que él es el primero y el último, sí, efectivamente. Uh-huh. Kaworu tararea el coral de la novena, era la novena. El cuarto movimiento, que es lo que se conoce como el himno de la alegría. Esta es la mansa escena. Kaworu es uno de los mejores ángeles respecto a diseño, ya que es el ángel del libre albedrío. ¿Y qué mejor forma de crear un diseño que hable del albedrío que un ser humano? Mira, su poder está en su campo ate, o sea, su alma.
Ahí es lo que dice. Hablaba yo. Al final, Kaworu quiere ser o parecerse a la descendencia de Lilith. A pesar de ser un hijo de Adán.
Sí.
Y eso hace una crucial antítesis de lo que sería Gendo, que busca el poder de Adán para su propio beneficio. Uno quiere ser un simple humano y el otro quiere ser un dios.
Sí. A mí Kaworu me dio la sensación, no sé si vieron, conoces a Joe Black.
Sí.
Ya, cuando la muerte vino a hacer su parte acá, pero antes de hacer su parte, quiso conocer la humanidad. Y de alguna manera se enamoró de la humanidad. Yo creo que esa película copió Evangelion, lo copió. Yo lo digo al tiro. Hideaki demanda.
Oye, antes de seguir, para tener una base en esta conversación, ¿ustedes creen que habían sentimientos románticos? ¿O que, como lo dijo Netflix, eran amigos?
No, yo creo que hay un sentimiento romántico.
También creo que hay un sentimiento romántico.
Sí, pero yo lo vería más como un anhelo a un cariño puro. Porque después se ve que el sentimiento que Shinji tiene es un rencor plenamente enfocado más a su padre que al propio Kagoro. Entonces sería como una relación entre un amor hacia un respeto, hacia una compañía, que es lo que no ha tenido en estos momentos.
O sea, esto para mí es un capítulo entero, ¿eh?
Sí.
Sí, porque me encantaría hacerlo. Me encantaría hacer el por qué yo creo que esto... Estoy de acuerdo con el amor puro, pero yo creo que ese... lo hemos dicho en este capítulo. Es tal el daño emocional, y no lo quiero poner desde lo negativo. Shinji necesitaba encontrar un amor.
Exactamente.
Yo creo que ese es el mensaje, más que el daño emocional. Shinji necesitaba desesperadamente, o sea, por humanidad, encontrar un amor y lo encuentra en Kaworu. Yo estoy seguro de eso. Lo encuentra en Kaworu y es su amor.
Sí.
¿Ya? Y Kaworu más encima le dice, yo estaba destinado a conocerte. Como que Kaworu entiende la tristeza de Shinji y en ese sentido lo ama. Lo ama por su fragilidad, porque entiende cuál ha sido su relación con su padre, entiende por qué es de esa manera, por qué ha sufrido, por qué no se quiere acercar a la gente. Él le saca la foto, la radiografía, y Shinji se siente totalmente desnudo, literalmente, frente a él.
¿Cachai? Lo ve plenamente a él, y o sea, físicamente y psicológicamente.
Sí. Ahora yo me acuerdo que tú en el capítulo que analizamos tú decías que como Kaworu lo manipuló, porque eso conocía de él y casi que tocó las teclas exactas, sí, para yo ganar su confianza.
Y yo creo que Shinji lo ama realmente, pero es porque lo ama por cómo Shinji se siente con él.
Ese es el punto que
acabas de escribir el amor, pues.
No, pues supone.
Acabas de escribir el enamoramiento.
Sería como algo pleno, porque al final el sentimiento que tiene Shinji es el opuesto. Ya que bien se siente él al estar acompañado, no sería como algo tan real, porque no piensa en su total capacidad de que la otra persona es algo, está siendo sincera con él.
Sí, puede ser, pero yo te digo, esto da para un capítulo entero. Sí, me encanta, a mí me encanta. Yo creo que vamos a hacer un tema Kaworu Shinji, sí. Capítulo especial donde vamos a llevarlo así al extremo. Pero volvamos a Kaworu dejando la caga. ¿Te les parece?
Sí, me parece.
Kaworu dejando la caga. Todos se preguntan quién está pilotando el EVA. Asuka no puede ser porque nos muestran que está catatónica prácticamente, sí, en el hospital. Otra. Esto aparece en la serie original, de hecho. Y después nos muestran que se verifica que Kaworu es el ángel 17, el último ángel. Aquí yo tengo una teoría lo del 17 ángel, pero después lo voy a decir al final, ya, no. cuando muera Kaworu. Oh. Ah, lo dije. Chuta, lo dije, perdón, chiquillo. Perdón por matarle la ilusión. Todos están urgidos, nos muestran a Koso urgido porque se va a producir el segundo impacto. Se empieza a cerrar todas las compuertas. A mí me llamó la atención esta escena porque Hideaki nos mete pirámides en todo, ¿ya? Me acuerdo la alfombra de Shinji era una pirámide vista arriba. Uh-huh. Incluso cuando hace esta sierra nos mete la pirámide. Él, yo creo que tiene una religión, la religión de la pirámide, ¿ya? Pero
que tiene tres puntas
la pirámide, claro. Y nos muestran a Cele, y aquí es interesante esta conversación que tiene Cele a la llegada de Kaworu, porque de hecho Cele dice, bueno, en todo caso, lo que decía Koso es que Cele nos quiere utilizar para avanzar. Y Cele dice, no necesitamos al ángel ni a Dan. Esperamos que el EVA 01 lo haga. Entre paréntesis le puse cambiar el futuro de nosotros mismos, porque ellos dicen que la humanidad está perdida. Comete siempre los mismos errores, cae siempre en las mismas, se podría decir, tropieza con la misma piedra. Y por lo tanto, ellos quieren eliminar al último ángel y controlar al EVA 01, ¿ya? Es como que a mí me da la impresión, y ahí también hay una teoría en el video, que este fue el chivo expiatorio de Cele, ¿cachai? Como una manera de que el EVA 01 que quede, que el único que quede parado sea el EVA 01, ya que muera, que ¿cómo se llama esto? Que desaparezca Leva Zero y que desaparezca Kaworu, como una manera más fácil de hacerse control de lo que quieren hacer después. ¿Ya?
Al final sería quitarle el libre albedrío al ser humano.
Totalmente, sí, no, de hecho eso lo dicen en la serie, cuando Misato está discutiendo con Ritsuko qué es la complementación, dice, sí. Pero eso es quitarnos la elección de vivir la vida que queremos vivir y no hacer una vida perfecta entre todos nosotros.
Es que al final tropezar con la misma piedra y repetir los errores vienen del libre albedrío, del querer elegir hacerlo.
Correcto. Mira, ahí Chiyo dice, Kaworu es la forma más astuta de ganar para los hijos de Adán. No sé por qué lo hice. Por favor, elabora. Bueno, y sigue esta escena. Y aquí yo lo que me quiero enfocar es en Shinji. Porque recordemos el Shinji que enfrentó a Leva 04. ¿Ya? Y que decía, yo prefiero morir antes que matar. ¿Cierto? Pero aquí es clave lo que dijimos. Shinji generó una conexión emocional, se enamoró de Kaworu. Y ahora se siente traicionado por Kaworu. Cuando le dicen, es Kaworu un ángel, y más encima va con el Eva 02 camino al terminal Dogma. Él le muestran esta cara, le muestran golpeando el mando del Eva, se podría decir. Y cuando baja, lo muestran con esta cara. O sea, yo creo que en la serie, salvo cuando está sacado porque tiene que matar matar al ángel, nunca lo vemos tan expresivo así como con un propósito. Y yo lo veo aquí como enfocado en un propósito, es decir, y en esta escena él va hablando, dice, Kaworu, me traicionaste al igual que mi padre. O sea, mira al nivel que puso a Kaworu. Es el nivel de dolor que tiene en este momento Shinji. Y ahí se produce esta escena de combate en donde Kaworu está afuera y son los Eva los que están peleando entre ellos. Y Kaworu empieza a sentir una especie de lástima por la humanidad, ¿ya? Porque han tenido que usar a estos aberraciones, que son los hijos de Adán, él lo plantea así, para salvarse de los otros hijos de Adán, que son los ángeles. Incluso él dice casi que yo debiera sentirme, no dice así, pero yo lo entiendo así como ofendido por esto, o sea, esto me parece aberrante. Pero tan frágiles son los humanos, dice, que necesitan hacer este tipo de cosas, ¿ya? Y lo está mirando como por el conocimiento que está teniendo en su visita a la humanidad, ¿cachai? Y es como a lo que están destinados los humanos, a sufrir, a sentirse solos. Y eso a Kaworu, de cierta manera, le cambia
la visión.
De hecho, en esta imagen, cuando está mirando este espectáculo, es como que él empieza a... Este hombre que siempre era feliz, siempre era contento, empieza a sentirse como apesadumbrado, como cabizbajo, como que empieza a caer en una sensación un poco de vacío respecto a lo que está pasando.
Aprovechando, no sé si sí me gustaría hablar del tema de la música.
Sí.
Al principio tratamos lo del cuarteto de cuerdas de Bach, que es un canon en re mayor. En esta parte, de fondo, estaría sonando una versión del canon de re mayor, pero en sinfónica, en una orquesta sinfónica. Y yo lo quería llevar al momento en que se abre la composición del cuarteto de cuerdas a todo NERF. Porque el problema pasa de ser algo individual a pasar a ser algo global. Terminando con un requiem.
Ah, perfecto, sí te cacho. Lo que pasa es que, claro, estábamos súper en una historia
sí. De
las personas. Y cuando la música ahora se vuelve como esta orquesta, ya no el cuarteto, es que estamos abordando el gran problema final.
Se expande a un total.
Sí. Cuando me lo dijiste me pareció súper interesante porque efectivamente marca también el tono de la película. El tono de la película siempre fue súper introspectivo, súper de los personajes de a uno, en un ritmo más pausado. Pero aquí en este desenfreno la música también acompaña, incluso ya no es un cuarteto sino que es como sí. Una orquesta completa.
Y también quería ver el tema del canon, ya que es una repetición, uno lo podría asemejar a la historia entera, porque es una repetición de hechos. Desde el primer impacto, el segundo impacto, hasta el tercer impacto, y la vida en general de todos los niños que son elegidos.
Sí.
Que todos tienen un punto a favor y uno en contra que siempre se repite.
Está súper interesante lo que decís, porque lo dice Cele, como que el ser humano sí. Repite sus propios errores. Y es un poco la analogía que hacen con este canon, el canon de estas voces que repiten una tonalidad y van armando la composición. Aquí es súper importante, creo yo, que la revelación que hace Kaworu, que dice que los Eva y yo somos de la misma carne, en sí ahí nos revela que los ángeles y los Eva vienen de un mismo origen, de Adán,
sí.
¿Ya? que yo le puse así como el bando de Kaworu. Kaworu tiene un bando, que son Los Ángeles, ¿cachai? Y dice, yo nací de Adán, y si ella, dice, no tuviera alma, seríamos uno. Por ella se está refiriendo al Eva 02, a la Eva 02. Uh-huh. Y de hecho, dice, yo me fundiría en uno, porque somos prácticamente carne y sangre de lo mismo. Y si no tuviera alma. Y dice, la unidad 02 se ha encerrado en su alma. ¿Ya? Es decir, una teoría de que por qué Kaworu no entra, pero sí lo puede controlar de afuera, es porque hay un alma ocupada ahí y él no puede entrar ahí, ¿cachai? Porque él es un ángel con un alma y ahí hay otro ángel, se puede decir, con alma. Por lo tanto, él no puede entrar.
Lo puede utilizar, pero no se puede sobreponer a su voluntad.
Exacto. Y por eso, y ahí yo creo que está la teoría de por qué toma al Eva 02 para que alguien lo mate, ¿cachai? Porque si no, también el Eva 02 podría ser un arma que lo detuviera a él. Pero él no puede sobreponerse a la voluntad del Eva. Tiene que ocupar a Shinji para que lo detenga. Y tú dijiste algo que sí, creo que es súper...
Yo también lo vería por el lado del problema de Asuka. Porque supone de que dicen que las almas de las familias están dentro de los Evas. Y Asuka en estos momentos está en un estado catatónico de ansiedad y depresión, recordando a su mamá constantemente.
Sí, sí.
Y también se podría ver como la liberación del alma de la mamá de Asuka y de la propia Asuka en sí, de sus propios problemas, dándole un bajo al Eva 02.
A mí me gustó esa teoría y la encontré muy humana, que es que eliminando al Eva 02 se elimina el sufrimiento de Asuka.
Es que prácticamente todos los sufrimientos de los personajes son en base a la creación de los Evas. Shinji no tiene mamá porque la mamá prefirió ser parte del proyecto.
Sí.
Tampoco tiene papá porque el papá es el proyecto en sí. Y en el caso de Asuka, Asuka creó una visión donde ella le da las gracias al proyecto de ser un piloto para poder complementar su vida.
Claro.
Y Rey simplemente quiere sentir.
Sí. No, me gustó mucho. Me gustó mucho. Yo creo que puede que no sea, pero me explica, creo que es una linda manera de explicarlo, de por qué utilizó al Eva 02 en todo este plan.
Es, ¿cachai?, que le dice en alguna parte, qué bueno que lo detuviste.
Sí, sí. Quería que lo detuvieras, gracias.
Quería que lo detuvieras, gracias, sí. Es como, quiero que se detenga esto, sí, ¿cachai? O sea, basta final, de los Eva, basta de esta aberración, ¿cachai?
Él quiere ser o quiere sentir parte de lo que sería como la descendencia de Lilith. Yo lo veo de esa forma, ya que su apariencia también da la interpretación de eso. Porque podría ser un ángel monstruoso o en forma de diamante como los anteriores, pero prefirió ser una persona.
Sí.
También para sentir la cercanía.
Sí. Mira, yo estas cosas van apareciendo en los capítulos y a mí van haciendo sentido. Nos quedan 5 minutos, que viene el desenlace de esto, ¿ya? Voy a avanzar un poquito más rápido porque tenía otras cosas que decir, pero... Kaworu dice que el destino de la humanidad, el destino del hombre, está hecho trizas. Y en ese momento activa el campo AT más potente que Nerd ha percibido. Es prácticamente un campo de contención, en donde se pierden todas las señales y él como que genera un campo, un clúster, dice, como un cierre de comunicaciones. Y queda todo ahí adentro en lo que está pasando. Y es el momento entonces en que caen desde este cielo, esta bóveda negra, a uno de estos como iceberg, y aquí podemos ver la cara de Kaworu ya de verdad así como compadeciendo a la humanidad. Y es el momento efectivamente en que los Eva siguen peleando. Espérate, había un momento, no, más adelante, que lo quiero decir. Mientras los Eva siguen peleando, matándose entre ellos, Kaworu sigue avanzando en estas escenas que son súper ya minimalistas, pero las líneas marcan el lugar hacia donde va. Él entra al dogma terminal, se detecta otro campo AT, que después sabemos que es el de Rey, que es muy similar al de Kaworu. Ojo con esos detalles, o sea, nos están diciendo que ese campo poderoso que tiene Kaworu también lo tiene Rey, de hecho la muestran. Aparece por un momento y luego desaparece. Nos están hermanando a Kaworu con Rey, con esta escena en que Rey está observando desde arriba como testigo, como una especie de no me quiero involucrar en esta pelea. Y la escena de Kaworu entrando al terminal Dogma y viendo a Lilith. viendo a Dan, a quien esperaba que era Dan, y dándose cuenta que es Lilith.
Yo creo que esa cara de pena también viene de eso, de pensar que la humanidad tendría a su progenitora encerrada en un cubículo.
Sí.
Dando como muestra de del error que podría haber sido el engendrar al ser humano.
Claro, él al principio cree que es Adán, y cuando se da cuenta que es Lilith, efectivamente dice como, o sea, yo creo que entiende como que triste es esta situación, ¿cachai? Como la tienen... Es
el de, ¿por qué? Sí.
¿Por qué la tienen ahí, cachai? Y ahí entiende el plan, se supone, de Gendo. Y ahí se da cuenta, en ese momento, qué tiene que pasar, ¿cachai? Sí. Él ahí cambia el plan, dice, viene como en un proceso y dice... Yo tengo que morir, dice. Es que yo no puedo, si yo gano, muere la humanidad. Y yo no quiero que muera la humanidad.
Desarrolla una conciencia en base a las vivencias que obtiene. Porque ellos, ¿cuánto comparten? ¿Como una semana?
Un día.
Un día. Es que lo desarrolló rápido.
Sí, no, lo desarrolló súper rápido. Pero sí, comparten un día. Yo lo que quería rescatar aquí, dos cosas. O sea, una cosa en realidad. Que es que en la pelea entre el EVA 01 y el EVA 02 se produce, cuando sacan los cuchillos, el EVA 02 le atraviesa el corazón a Shinji, al EVA 01.
¿Qué es cuando una... está diciendo eso de la traición?
Sí. En una analogía clara de qué le hizo Kaworu a Shinji, o sea, le rompió el corazón. Pero el EVA 01 le pega un cuchillazo acá.
Es que Shinji
en el cuello.
Con la emoción encima está peleando a matar.
Sí, no, claro, pero a mí me gusta el detalle de que una va al corazón y la otra va al cuello, aquí, sí, al cuellito. ¿Ah? Como una especie también de foreshadow de lo que va a pasar en lo que viene ahora, porque el EVA 01 llega, venció al EVA 02, Kaworu le dice qué bueno que lo venciste, como casi que era parte de mi plan, lo que habíamos dicho, a lo mejor una manera de liberar a Asuka. Sí. Y aquí se viene esta última escena en donde le dice, si yo gano, la humanidad muere, ¿ya? Y yo no quiero que eso pase, de hecho... una de las libertades más grandes que puede tener alguien es elegir morir.
Cómo morir, sí.
¿Ya? Elegir cómo morir o elegir morir. Dándonos a entender, que esto lo saqué de Mistral.
Se nos
que
cayó.
¿Ah?
Se nos cayó.
¿Se nos cayó?
Sí.
Chuta. No, y nos queda un minuto, ya, se acabó.
¿Ah? Ah. ¿Volvió?
Sí, volvió.
Sí, volvió.
Ahí volvió, ya, sí, súper.
Volvimos a entrar en vivo.
Volvimos. Deja de concentrarme. Kaworu, este ha sido un...
Sí.
Yo con mi parecía déficit atencional, güey. Ya, Kaworu. La libertad más grande es elegir morir, lo que nos da a entender que él venía con una misión que tampoco podía evitar, como que estaba obligado por Cele a cumplir su misión. Pero él rompe esa cadena, y yo creo que esto es lo más importante de Kaworu, con todo lo que podemos teorizar. Kaworu rompe una cadena de algo que estaba escrito en los manuscritos del Mar Muerto. O sea, él venía a cumplir una misión, y creo que es el único que cambia, logra cambiar el rumbo hacia donde se dirigían las cosas, y de la manera más... hermosa, humana, desde el amor, desde entender que basta de este juego, que lo que único hace es matarnos a todos, ¿cachai? Destruirnos, y él decide sacrificarse él mismo por eso.
Ahí vendría el tema del aprendizaje de los ángeles también.
Sí.
El aprender de los errores del ser humano.
Exacto, exacto. Yo creo que ellos siempre trataron de conectar con las emociones humanas y entender cuál es el problema de la humanidad, ¿cachai? ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Por qué hace lo que hace? Y Kaworu, como tiene esta memoria, ya entendió, logró terminar de entender cuál es la, se podría decir, hasta como la maldición de la humanidad, ¿ya?
Sí, la comprensión del horror al final.
Sí, no, y de la naturaleza humana, de que... Nos carga sentirnos solos, nos mueve el estar con otros, pero ese estar con otros nos daña, sí. Y nos alejamos. Y ese ir y venir es una especie de inherente al ser humano. Es como lo que el discurso que hace Calle, ¿cachai? Eso yo creo que es súper importante. Y lo otro, bueno, él dice, prefiero morir yo, y Shinji prefiere matarlo a él. ¿Cachai? En una clara
dualidad
de lo que nos pasó al principio de esta última parte, que es que él decía, yo prefiero morir antes que matar a otro. Y yo creo que la demostración de amor de Kaworu, al decirle casi la misma frase a él, lo hace tomar la decisión. Una decisión que después lamenta totalmente, pero que de alguna manera esto cambia lo que pasa en Shinji. O sea, es como que esto fue clave para el desenlace incluso de la serie, de entender Shinji que todo este dolor es por algo, tiene un sentido de entender cuál es la naturaleza humana, ¿cachai? Parece que nos caímos también. Se viene la última escena, que es que Shinji no entiende nada, está angustiado, ya no es la rabia, es la angustia, es la pena de la decisión, de entender que esto es inminente y que él va a tener que tomar esta decisión. Y finalmente, con la mano en el control, para ejecutar el último movimiento, lo que hace es cortarle la cabeza a Kaworu y la cabeza cae al LCL, como volviendo a este mar desde donde salió el primer ángel, al agua, volviendo al líquido, eliminando al ángel, y fin. Termina la película. Con el canon de Pachelbel.
No, de fondo suena Requiem.
No, pero es el canon. El canon en su el inicio del canon. Vuelve a sonar el canon. Pero puede ser que el Requiem sonaba antes.
No, el Requiem suena cuando le está por apretar la cabeza.
En esta escena, tienes razón, que pasé tan rápido. En esta escena, efectivamente, está sonando el Requiem.
Es lo importante.
Que es súper importante lo que acá dice. Perdón que me lo hayas
dicho. El Requiem es una oración por los difuntos.
Sí.
O sea, la propia música te da el paso o el pie a la situación que va a seguir.
Claro.
Y la escena larga, 2, 3, 4 segundos, mientras las voces suenan, el coro
del Requiem, sí.
Se eleva y las voces más graves bajan y Shinji aprieta el gatillo.
Y oye, dejan el cuchillo ahí asomado todo, en todo ese plano igual.
Sí, el cuchillo en todavía el lo tiene, sí, y el Eva 02 todavía lo tiene en el cuello.
Sí, pero o sea que me llamó la atención por el encuadre, lo consideran para mantenerlo ahí a la vista.
Sí. Déjame que voy a sacar esto. Ya. Mira, estamos cortos de tiempo. Yo creo que nos queda corto. Sí. O sea, tuvimos que alargar, o sea, apurarnos en la última parte.
Pero esto es muy fácil. Hacemos un 4.01.11.
Una cosa así. Pero yo quiero recalcar el hecho cómo Kaworu. Yo tengo una teoría de Kaworu, que porque todo lo que acabamos de describir es como Kaworu el Mesías, ¿cierto? El hijo del hombre o el hijo del Dios que viene, entiende a la humanidad y se sacrifica por la humanidad. Pero yo tengo otra teoría, sobre todo por cómo muere, porque Jesús murió crucificado, no murió de la manera que muere Kaworu. Uh-huh. Pero hay otro personaje en la Biblia que fue antecesor a Jesús, que se llamaba Juan el Bautista. ¿Ya? Que era la voz que clama en el desierto, le decían. Era el último profeta, que se supone que hubo 16 profetas antes en la judeocristiana, antes de Jesús, ¿ya? Y hay distintos números, esto lo estoy acomodando a mi parecer, ¿eh? Porque vi muchos números, pero en uno vi 16. Y este es el 17, el último profeta. Acordémonos que ángel tiene doble significado, es ángel o mensajero o enviado. Mensajero enviado eran los profetas, por lo tanto nos están tratando de decir qué es lo que viene. A mí me da la impresión que Kaworu es el último profeta, el que está diciendo lo que va a pasar, lo que viene. Por eso no lo asocio a Jesús. Al que asocio a Jesús es al que muere crucificado, que después vamos a ver quién es, te fijáis. Pero Kaworu, o sea, perdón, Juan el Bautista fue el que dijo lo que iba a pasar cuando Jesús viniera al mundo a salvar a la humanidad.
Exacto.
Fue el anterior. Se creía incluso que era hermano, pariente de Jesús, que tenían una conexión entre ellos. Muchos al principio dijeron, él es. Y después él dijo, yo no soy. Va a ser otro, ¿cachai? El que salve la humanidad. Y por eso yo creo, y fue una revelación analizando esta película, que él está, el personaje está inspirado en alguna manera en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista murió cuando le cortan la cabeza. La hija de un emperador pidió su bandeja en una cabeza porque era muy famoso, había causado mucho revuelo.
Se supone que en la religión cristiana Juan Bautista habla de los pecadores y el hijo del rey que estaba gobernando en ese tiempo había cometido incesto, se podría decir, se había acostado con la esposa del hermano.
Ya.
Y Juan Bautista habla del pecado en él y en ella, y por eso ella al final lo termina mandando matar.
Cierto, por eso ella lo manda a matar.
Pero supone en la religión cristiana, Juan Bautista es primo de Jesús.
Eso me acordaba.
Es hijo de la hermana de María Magdalena.
Exacto.
De María, la Virgen.
De la Virgen María, sí.
Mira, esta está relevante. Esta escena me recuerda cuando te queda el último poco de pasta de dientes.
Ay,
no hay respeto. No hay respeto. Yo, habiéndome tirado la teoría de Juan el Bautista,
es más importante.
Y es mucho más importante esta teoría.
También sirve, pues uno le saca, uno agarra las tijeras y le corta la parte de, claro, del bollete a la pasta de dientes.
No he llegado a esa pobreza.
Pobre pero digno.
Tengo dignidad.
Sí, tengo dignidad. Oye, eso, pero los dejo con esa imagen porque después ya todos sabemos lo que pasa con Kaworu más adelante. O sea, ya es un. Paren. Dejen su cabeza tranquila, digamos. O sea, denle un respiro a ese pobre hombre. Pero yo creo que esa es la clave de Kaworu y por eso quise decirlo de que Kaworu rompe de cierta manera la continuidad de lo que se venía dando para ambos lados y abre una puerta de esperanza a Shinji y a la humanidad. ¿Cachai?
Pero, la oportunidad de la humanidad de aprovecharla.
Exacto, pero él no toma la salvación por su propia cuenta, que podría haberlo hecho, sino que dice, no, yo no soy. Podría haberlo sido, pero no soy. Hay otro. ¿Ya? Y pasa un poco y le cede esa responsabilidad a Shinji. ¿Ya?
Sí, hoy yo de rey ahí asomadita. Y a mí me dio mucho la impresión como de madre leona. Como de ahí, así como que yo creo que si el Kaworu intentaba algo como contra Shinji, como en el otro final que había, que Rey no lo iba a permitir. Como que sí. Yo la veía así. Oh.
Es que yo creo que cuando, porque estamos haciendo en el orden, cuando entendamos estos dos bandos, los Lilin y los Ángeles, y quiénes son los líderes de cada bando, se podría decir, que ya lo tenemos más o menos, que Rey es una y Kaworu el otro, efectivamente yo lo vi así también, como estoy aquí, si queda la cagadita, como cuando prendió su campote y lo apagó, fue como decir, estoy aquí, tranquila. Pero no se metió, efectivamente no se metió. Y eso permitió que Kaworu en cierto sentido se redimiera y entregara la información muy importante que le tenían que entregar a Shinji y se sacrificara por él.
Yo lo veo más por el lado de como superioridad de Rey viendo cómo se desenvuelve la situación, de cómo puede ser el futuro de Shinji, que sería la esperanza al final, viendo si sucede o no el declive de la humanidad.
Sí, efectivamente, y por algún motivo tiene interés en eso. Oye, voy a pasar a la trivia que teníamos. Sí. No sé, ¿no hay nada más que decir?
No.
Tenemos que ir cerrando el capítulo. Voy a pasar a la trivia con un chiche que tengo, que es que voy a mostrar aquí, a ver si me funciona. ¡Sí! Wow. Este es Instagram. Hicimos esta pregunta que es, ¿quién mató a Kaji? Voy a dar los resultados, a ver si se ven aquí, se ve un poquito más grande, ¿ah? Dijeron, un 9% votó que Misato lo mató, ¿ya? Son 11 votos. Luego un 19% dijo que Ritsuko lo mató, con 22 votos, no es poco. Un 25% dijo que Pen lo mató, ¿ya? En lo que yo creo que es la opinión menos fundamentada de todo Evangelion.
Yo vi dentro de ese guante una aleta, tanto los dedos ocupados.
Mira, ahí acabas de hacer un efecto Mandela, porque yo creo que no viste nunca un guante.
No, el guante es del manga.
Es del manga, efectivamente. Y alguien me comentó ahí, efectivamente. Y obviamente 55 creen que fue Gendo. Pero aquí yo abro el debate, porque efectivamente en el manga aparece un guante, ¿ya? Yo mi teoría es que la muerte de Kaji aparece en el arco de Gendo, cuando estamos pensando qué tipo de hombre es Gendo. Y yo creo que si bien nunca lo ha reconocido, de hecho creo que, ¿cómo se llama esto? Hideaki en alguna entrevista dijo que fue un funcionario de Nervo, sí, o algo así, que mucha gente lo toma entonces como verdad. Yo siempre creo que Hideaki juega con nuestra mente, ¿eh? Y le gusta jugar así como a no decirnos lo que realmente piensa, o en realidad decirnos, no se preocupen por tonteras, si eso no es parte de la trama, ¿ya? Yo, en mi fuerito interno, sí creo que fue Gendo.
Le quita relevancia al final.
Sí, le quita relevancia, sí, la historia no va, no se va en eso.
¿Tú crees que Gendo disparó?
Disparó.
No, yo creo que Gendo mandó a matarnos.
No, porque si no, no lo hubiese dicho. Yo creo que la cercanía, sí, esa mirada, esa mirada de reconocimiento, así como sé que ibas a venir, no se lo dice a un operario.
¿Ah? ¿Y si fue Fuyutsuki?
Es que no creo.
¿Ese es militar?
No, Fuyutsuki no es militar, no, hombre. No es un profesor.
No
es militar.
¿Sabes qué? Yo me voy a pagar.
Te hace mal resfriarte.
Son mis palabras. Sí, gracias. Sí.
Oye, yo eso, así que le agradezco mucho a todos los que participaron de la trivia. Los vamos a estar mostrando así ahora la trivia, así como para darle cualquier color. Y ahora pasamos a las palabras finales del capítulo, que ha sido bien accidentado, pero ojalá alcancemos a terminar con conexión. Le voy a dar la palabra. ¿Sí? De partida te voy a agradecer, Martín, por haber participado. Muy buena participación. Espero que te hayas sentido cómodo, sí, que no hayas estado nervioso. Y por favor, tus palabras al cierre.
No, muchas gracias por permitirme a mí y aparte de la comunidad a asistir a un proyecto que es tan bonito. Hecho de fans para fans. Y personalmente, en mi opinión, es algo que llena un espacio. Porque muchos conocen a esta serie, hablan de esta serie, pero no hay como un nicho al que uno pueda llegar a decir, yo quiero sentirme propio de acá, yo quiero hablar acá, yo quiero conversar acá. Y eso es lo que creo que Proyecto Evangelion está haciendo, partiendo por aquí los capitanes presentes del proyecto, y terminando también con los agregados nuevos, que sería Nacha, que es un buen aporte, y el resto de gente que también quiere darle un aire nuevo a esto.
Oye, muchas gracias. Muy bonito lo que dijiste y te lo agradezco de verdad. Porque es el espíritu del proyecto, que todos nos sintamos de fans para fans.
Sí.
¿Pelado?
No, primero que nada pedir disculpas por mi poco aporte el día de hoy. Por mi poco aporte en el proyecto de... No, estoy malito, pero quiero agradecerle a la gente que está presente hasta esta hora.
Sí.
Día jueves. Gracias. Para la otra, rájense con una bebida.
Sí.
Pero no, pelado, ¿te podés pedir una bebida?
Ya no. No, ¿sabes qué quería? El tecito que estaba tomando.
Sí. Amigo, ¿eh? Yo lo veía a la Jai tomando el tecito así.
La vi a revolverle. Pero bueno. Ya.
A mí no, lo que me dio risa fue el garzón, que entraba así despacito con la bandeja, se arrodillaba a sacar los pedidos.
Sí.
Le pone el corazón a él.
Sí, muchas gracias. Nacha, ¿tú?
Quería agradecer a Kaworu porque el primer personaje que nos da información de verdad. Gracias, Kaworu. Gracias a ti pudimos entender un poco de Ángel.
Sí, le vamos a dedicar un capítulo a Kaworu, no nos podemos quedar así. Yo voy a terminar, quiero mostrar, voy a hacer un homenaje a ustedes, chiquillos, para que se vean en la transmisión. Saluden. Muchas gracias por acompañar. Yo dije que lo iba a hacer, a mostrarlos, porque de verdad que nos acompañan, que siempre han venido. Muchas gracias, se pasaron. Y con eso me voy a despedir. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas más en un nuevo capítulo de Proyecto Evangelion. Chao, que estén bien.
Chao, hasta luego.
Hasta un aplauso, ¿eh?
Listo.
Y fin.